Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
Escucha Mi Rollo Es el Rock. Los viernes a las 8 de la tarde, en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Quack FM.
Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Compañeiras e compañeros que están na mesa, son fotógrafas e fotógrafos. Vamos a empezar por Ariadna Silva, que é a máis nova da mesa. Ariadna, fixo un máster de fotografía artística e narrativa e fotografía en fotografías documentais na Escola TAI da Universidade Rei Juan Carlos I de Madrid. Bueno, estudiou comunicación audiovisual na Universidade de Santiago de Compostela. O que nos vai a traer hoxe aquí é unha mirada documental, pero tamén persoal e creativa. Creo que faltaba en nas exposicións da Campa esa mirada, igual que a de Desson Lee, que o presentarei seguidamente, que tamén é un fotógrafo documental, pero conceptual. É dicir, trata un tema de fondo coa súa propia mirada e creo que o resultado é máis que interesante, como veredes no quiosco Alfonso. Ambas exposicións están no quiosco Alfonso. Desson Lee, este amigo que está aquí, ao lado del está Juan Pablo Moreiras. Juan Pablo Moreiras é un fotógrafo que leva moitos anos traballando en proxectos de conservación e de desenvolvemento, tamén en actualidade. Leva recorridos 35 países xa. Bueno, as súas fotografías han sido publicadas nas principais revistas que teñen que ver coa natureza, co cambio climático e tamén coa actualidade. Quizás sexa un dos fotógrafos galegos máis internacionais que temos aquí. Galegos, internacionais son todos, non? Salvo Ariadna, que será internacional en breve. Sin máis, vou a deixarlle esa palabra. Bueno, tamén está Amy, que é a nosa fantástica traductora, que sin ela non teríamos nada que facer. Así que, adiante, Ariadna.
Bueno, moitísimas gracias a todos por estar aquí. Sobre todo, gracias á organización da Campa por querer contar conmigo. Para min é un placer, sobre todo presentando este proxecto que é Cartografía do Esquecemento. É un percorrido a través de tres realidades que se pode percibir agora mesmo no territorio galego, na paisaxe galega, que por unha parte pois a presencia dos bosques autóctonos, da vegetación máis virxe, ¿no?, orixinaria, despois as plantacións de monocultivos de eucaliptos e de pinos e por outra banda pois os montes queimados. Con todo isto, pois quero plantear unha reflexión sobre a degeneración progresiva que está sufrindo a paisaxe galega, que está motivada por diferentes factores políticos, económicos, sociais e tamén medioambientais, que por suposto o cambio climático ten moito que ver nesta problemática e que afecta tanto a biodiversidade como a integridade do patrimonio natural e da identidade e da cultura galega. Bueno, vou tratar de ser breve porque trouxen bastantes fotos, pero o proxecto está dividido nesas tres partes, tamén para ver a esa transición, esa transformación do territorio, non? Entón, a primeira parte corresponde a esos bosques autóctonos co carballo, non? Como símbolo da cultura galega e tamén da ecoloxía e da sostibilidade. Bueno, nesta primeira parte hai moita presencia de auga, tamén como antítese do lume, porque é o elemento básico da vida e que tanto abunda en Galicia. Tamén fixen unha serie de retratos, neste caso a familiares e a xente coñecida da estrada. E o que quería era precisamente establecer esa relación entre a xente e o medio, colocando precisamente esa vexetación que corresponde a cada parte e que construe, a vez, tamén destrúe a identidade. Nos mesmos estamos a destruir con esta situación. E tamén é necesario que se saiba iso, non? Sirve tamén como unha forma de crear un herbario, porque esta é a maqueta dun fotolibro que fixen para entregar no máster. Tomeino como un caderno de campo, de apuntes, e por iso tamén hai extractos de enciclopedias de diferentes tipos de vexetación que se pode encontrar en cada terreiro destos. Esta é a segunda serie, xa coa presencia de todos os monocultivos, e bueno, que basicamente pois están destinados para a produción de pastas de celulosa e de biomasa que son contaminantes e tamén, claro, de desplazamento de toda a vexetación autóctona que cunha especie colonizadora como é o eucalipto. E bueno, a última parte xa dos montes queimados, que bueno, neste caso fixen as fotos na zona de Catoira, Caldas de Reis, a zona do Barbanza, que tamén estivo moi afectada polos incendios de outubro de 2017, que, bueno, que ese foi o punto de partida para este proxecto, porque eu, ademais, acabo de chegar a Madrid para comezar o curso, e vivir eso na distancia como, pois, foi toda a mía máis conmocionante, e fíxeme plantexar de esta reflexión e tamén tratar de entender por que ocorre. Bueno, estos son uns debuxos que fixen o de pequena e que me acordei que os tiña e que tamén me parecía interesante pois incluílos porque como que xa tiña esa conciencia dende sempre. E bueno, ata aquí chega. Por min xa rematei, creo que...
Moi ben. Xa veredes que é a única que entendeu que andamos mal de tempo. Bueno, a verdad é que as fotos de Ari hai que velas na sala de exposicións. Tamén hai un vídeo excelente. Si tedes ocasión, non vos lo perdades porque merece a pena. Juan Moreiras, vai a continuación.
Hola, boas. Temos pouco tempo, xa que eu tamén vou tentar ser breve. Vámoslo facer rapidiño. Eu supoño que saberedes, contou Xosé algo, eu traballei moitos anos en proxectos de traballo aínda, en proxectos de conservación onde se ten en conta as necesidades humanas. Traballei en países sobre todo do centro de África, de Centroamérica, do sudeste asiático, Asia Central, e sempre para organizacións internacionais, gobernos, ou sobre todo organizacións conservacionistas e gobernos dos países. Entón, como temos moi pouco tempo, vamos facer un pequeno recorrido así rapidamente por catro fotiños preparadas que son fotos da exposición que tedes fora e empezar por un dos últimos proxectos no que traballei, que foi a sequía no norte de Kenia, na fronteira con Sudán, con Somalia e con Etiopía. Sufriron durante os últimos anos unha das peores sequías da súa historia, non? Que provocou a mortalidade de un 97% da cabaña gandeira, por exemplo, sin ir máis lonxe, provocou desplazamentos numerosísimos e está, basicamente, sitios como este leva anos sin chover. Isto é un río seco completamente, vedes o cauce de terra, pero non hai unha gota de agua. Vedes verde, porque hai acacias espinosas, cuyas as raíces chegan 50 metros de baixo, pero non hai herba, se vos fixades. Ou non haber herba, pois obviamente non hai herbívoros, non hai vida, pouco insecto, é un terreno que vai quedando pouco a pouco sin diversidade, non? Dentro dese cauce, a xente que é hábil, ten ferramentas, pensa, logra escavar pozos como este para buscar auga hasta 30 metros de profundidade. Fan cadenas, fan uns pozos estreitiños, cadenas humanas de 20 ou 30 persoas que van subindo auga cunhas latas para poder darlle de beber o gando. É a única solución que teñen. Eso ou marchar. Esta xente, eu falei con esta muller que viña do pozo de buscar auga, e me contou que todos os días iba co seu fillo a buscar auga para casa, e eran ni máis ni menos que 20 kilómetros. O aceptaba como algo normal, pero 20 kilómetros todos os días. A parte da faena que é, a mí me parece moi preocupante que o seu fillo, por exemplo, non pode ir ao colexio. Entón, ou non recibir unha educación apropiada é carne de máis miseria no futuro, non? Eso é moi preocupante. Non só buscar auga é problema. Esta persona, por exemplo, esta muller, nas colinas de Loldaiga, en Kenia tamén, vai todos os días a por leña porque ten que cociñar. A maior parte das africanas non poden pagar gas, fuel, combustibles para tal, ni moito menos electricidade, polo tanto recurren ao combustible como a madeira, non? Non tanto é o problema da deforestación, que tamén é, sino que estas mulleres teñen a tasa máis alta do mundo de mortalidade evitable, porque se pasan media vida pechadas en cociñas moi pequenas, mal ventiladas e queimando, respirando fume. Por lo tanto, desarrolla unha cantidad de cánceres extraordinario por algo que sería totalmente evitable, ¿no? Hai outros traballos durísimos, como, por exemplo, estas salinas en Uganda, donde, aunque a foto pues, se vexa bonita, teña unha luz agradable, colores e tal, esta xente vive unhas condiciones miserables absolutamente. Básicamente, traballan todo o día 12 horas, de sol a sol, sumersidos hasta o peito en salmuera. Si vos podes facer unha idea do que a salmuera, pois corroe absolutamente a pele os órganos internos. Todos teñen cánceres, sobre todo afectan os órganos sexuais. Hai homes que traballan con preservativos postos, pero igual non son capaces de evitalo, están metidos aí. Esta xente que traballa gana entre un e dous dólares o día, teñen que pagar tributo, porque a única mina de sal, realmente, bueno, non unha mina, é un lago salado, pero unha salina que hai en Uganda, de producción propia para Uganda. Ten unha producción bastante elevada. O que pasa é que, a pesar de tributar, ali o goberno non reinvirte nada. Non hai nin sequera un pequeno dispensario para atender calquera cousa. Non teñen ningún tipo de seguro, de seguro social. É unha situación absolutamente lamentable. Ao final acaban marchando, porque non lle queda outra, os que teñen que marchar, e marchan a sitios como este. Este é o suburbio máis grande de África, o barrio de Kibera, en Nairobi. Aquí hai 1 millón de habitantes metidos. O malo non é só que hai 1 millón de habitantes metidos aquí, sino que non hai alcantarillado, por exemplo. É solamente un 10% da población ten acceso a electricidade. Creo que con eso está dito. Esta situación crea un caldo de cultivo estupendo para unha das lacras que temos últimamente, que todos miraxedes fotos e noticias nos últimos anos recientemente, que é o furtivismo. O furtivismo realmente está acabando con especies moi, non só moi emblemáticas, sino que están en posicións moi importantes nas cadenas tróficas, ¿no?, da zona. Isto é un colmillo de elefante recuperado dos furtivos, tamén en Kenia, e este, por exemplo, é Sudán. Sudán é o último macho vivo, xa morreu en marzo deste ano, era o último macho vivo de rinoceronte blanco do norte, que xa se considera prácticamente extinto porque solamente quedan dúas femias en este momento. E esta é unha das últimas fotos que lle fixen. Este animal foi capturado en Sudán no ano, bueno, tiña ahora, me parece que 40 e pico anos, o sea, nos anos 80 ou así, me parece nos anos fines dos anos 70. Foi a un zoo checo e cando se extinguiu prácticamente en libertad volveron a leválo palí a ver se era capaz de reproducirse, pero ao final acabou morrendo sen reproducirse. E era un ser, a verdad, que moi entrañable, a pesar de ser un grandote de carai, ¿no? E este é un rinoceronte negro, unha femia, pues, asesinada polos furtivos esa mesma noite anterior. Recordo, eu estaba a 200 kilómetros ao norte, nos enteramos pola radio e volvimos ao sitio. Tardamos 8 horas en recorrer 200 kilómetros, pero valeu a pena pola foto, pola testemunha, porque esta foto só é posible neste momento. O día seguinte, isto son restos de pele osos distribuídos e esparcidos. Chegan as hienas, chegan os carroñeiros, todo isto desaparece en cuestión de días. O día seguinte chegou o fotógrafo de Associated Press, as fotos son restos de pel no chan, xa non queda nada tal. E a foto, que non é agradable de mirar, sin embargo, eu creo que é necesario. Una das criaturas me preguntaron estos días bastantes veces por que metía primates nunha exposición, pois nun contexto moi relacionado co ser humano, co cambio climático. E eu contestei que, a pesar, ademais de que nos vemos moi reflexados en eles, é dicir, hai unha proximidade moi grande, non só por compartir troncos e ancestros que compartimos, sino porque os seus usos e hábitos actuais son moi, moi semellantes aos nosos en moitos sentidos. Non? Temos, por exemplo, este un chimpancé, cada ano máis de 3.000 grandes primates desaparecen da natureza ou para ser mortos ou para ser esclavizados, porque un ser como este, que ten familia, que ten lembranzas, que ten depresións, ten unha psique moi poderosa, sufre moitísimo emocionalmente, cando está preso é directamente un esclavo. Esta é outra foto do centro de, hay un centro que fundou Jane Goodall en Kenia para acoller os chimpancés órfanos da guerra, do furtivismo. Julia, que esta chimpancé, era unha femia recuperada no aeroporto de Nairobi en condicións horrorosas, malísimas, casi morta, nun caixón con outros tres chimpancés mortos. E cando a recuperaron e elevaron ao centro onde ahora viven 60 chimpancés, ela se convertiu automáticamente na protectora dos recién chegados. Decir, os chimpancés son animales bastante agresivos, territoriais, duros nese sentido, non? Non sei se vos recordan a outra especie do mismo tronco, pero cando chega un chimpancé novo, Julia inmediatamente o acolle e o que lle vai dar caña, ela o para, eu o vin, e se pon diante e dix, é meu, non? A mí me pareceu unha historia increíble a desta chimpancé. Aquí está saludando o cuidador que lle vai abrir pola mañán para que salgan a un trozo enorme de monte que teñen acotado. Non? E falando de primates, é que todas as especies, a outra razón, é que todas as especies de primates están gravemente amenazadas, eso é debe única e exclusivamente a causas motivadas polo ser humano. Por lo tanto, me pareceu, como representación, é o que en inglés se chama unha key species, unha especie clave, son simbólicas do que sufre ou do que precisa un entorno, un medio ambiente, non? Determinado de un lugar, non? Un entorno, un hábitat, un lugar, non? Entón, me parecen moi interesantes. Además, é unha historia de conservación a dos grandes primates que está chea de lendas, chea de... A mí me parece fascinante, non? Eu pude traballar con eles durante moitos anos no centro de África, en Ruanda, Congo e Uganda, e o que vin é que a supervivencia dos gorilas de montaña está ligada directamente ao desenvolvemento humano. Se a xente pode facer dos gorilas un medio de vida, levar turistas, hai un millón de actividades ao redor. A xente funciona, ten para comer e se queda. Se non, se van. Unha das causas deste problema é a deforestación, a pérdida de hábitat. Probablemente a máis importante, ademais do furtivismo, é a guerra, non? Pero mirade como está Ruanda. Ruanda é un país con 12 millóns de habitantes, do tamaño de Galicia, e está así. Es decir, non hai, con todo o que acarrea, es decir, en época de chuvia torrencial, isto arrastra nutrientes, non deixan rexenerar o terreno, que crece máis a población que a producción de alimento, non? Isto é o Valde Ruwengeri. En Ruanda teñen acceso á electricidade un 30% escaso da población. En o rural, nos vamos a un 14% da población. Imaginadevos un millón de habitantes aquí no Valde Ruwengeri, sin neveiras para conservar os alimentos, as vacunas, nada. A outra especie emblemática, pois é o orangután. O orangután nas selvas de Borneo está... se pensa que en 20, 30 anos a este ritmo está absolutamente extinto as dúas especies, na illa de Sumatra e na illa de Borneo. Pois por isto, isto é unha plantación de palma aceitera no corazón de Borneo, no centro de Borneo. Isto era selva, pero moi rapidamente, cuns procesos avanzadísimos, se tala, se seca, se queima e se utiliza para a planta aceitera. A xente que vive ali, lonxe de ter un empleo e vivir mellor, pasan de ter un entorno no que podían buscarse a vida a para ser esclavos, basicamente. O sea, que a xente que traballa nas plantacións non teñen un futuro aparte de traballar por unha merda de pasta nunha plantación que produce merda, basicamente. Merda rica e que se exporta a todo o mundo. O conflicto entre cultivos e vida salvaxe e a invasión humana, pois, vemos representado nesta foto estas cebras en Kenia que entran nun maizal a comer. A mí me gusta a foto porque, basicamente, te pon exactamente o que queres contar, non? É dicir, onde comemos? E a última é unha paisaxe española que a mí me lembrou un pouco aquel paisaxes manufacturados de Burtinsky, onde se veía unha superficie da terra absolutamente modificada polo ser humano, non? Isto é cerca de Toledo, e se ve que non hai un metro cuadrado de terra que non este aproveitado para un uso, non? Entón, bueno, é unha antítesis do outro, non? Eu creo que as dúas realidades teñen que poder convivir, en eso andamos traballando. Gracias.
This only.
Good evening.
Buenas tardes.
I'm sorry to bother you instead of watching the football match tonight.
Siento molestaros y que no podáis ver el partido de fútbol.
But it doesn't take so long, so please pay attention. I'm going to make quick.
No va a ser mucho tiempo, va a ser rapidito, así que por un poco de atención no pasa nada.
Yeah. I found someone watching it, looking at the watch.
Ya he visto a más de uno mirando el reloj.
So, actually, I made two projects about the climate changes.
He hecho dos proyectos acerca del cambio climático.
And the first one is desertification in Mongolia.
El primero se basa en la desertificación de Mongolia.
And it actually started from 1960s, and 850 lakes and rivers has been disappeared past 30 years.
Durante los últimos 30 años, 850 ríos y lagos han desaparecido.
So, potentially, that 75 to 85% of Mongolian territory will be turning into desert in the future.
El 70% al 80% de la zona, el territorio de Mongolia, se va a transformar en desierto.
But unfortunately, still actually 35% of Mongolian population depending on the nomadic life.
El 30-35% de la población de Mongolia aún vive una vida nómada.
But if the shortage of water is a part of desertification, make them hard to continue their traditional life.
La falta de agua y la desertificación hace que esta vida sea cada vez más difícil.
So I was imagining they are in this nomadic life will disappear in the future by the desertification. So probably we could see only in the museum, not in reality.
Me imagino que la vida nómada va a desaparecer de este mundo y que el único sitio que podremos verlo será en los museos.
So I imagined is the place they will actually living as a nomad turning into the museum.
Veo el territorio donde ellos viven como nómadas transformado en un diorama de museo.
So I created those kind of visual illusion by installing the backdrops with the images which I took a picture from somewhere else in Mongolia.
Tomo estas imágenes transformándolas en una gran pancarta que son fotos tomadas de otras partes de Mongolia.
Like a recreating museum diorama.
Para recrear un diorama de museo.
So in order to questioning where actually their life will be belong in the future.
Para hacer la pregunta de dónde pertenecerán ellos en el futuro.
As a consequence of the desertification.
A causa de la desertificación.
So this is actually, if you look at there, is the it gives them questions where is the horse ejected belongs.
Con esta imagen crea ese juego visual que no sabemos si el caballo pertenece a la imagen fotografiada o a la realidad.
You can see the horses and people are inside, and if you look at the tail of the horses outside.
Si miras el caballo parece que está en la foto, pero si luego ves la crin o la cola te das cuenta que está fuera de la imagen de la foto.
Yeah, so it gives confusion. This
y
way.
Crea esa confusión.
And also, if you look at it, that the water is a very important resource for them to maintain their nomad life.
El agua es un recurso fundamental para mantener esa vida nómada.
So I imagine this nomad who entering these backdrop images to get the water.
Coloqué a un nómada de este territorio delante de una fotografía de un lago.
It's like you're opening the fourth dimension.
Abriendo como una cuarta dimensión en la cual él puede acceder.
It's also the same conception because if you look at all the nomads and what the closest one to the backdrop image is that kid.
En esta también se puede ver que hay un juego con las perspectivas y curiosamente cuanto más cerca del desierto más joven es la persona que se antepone ante la imagen.
As long as they're actually younger, they're getting closer to the desertifications.
Cuanto más joven, más cerca tiene la desertificación.
And they have to have new life adaptation in the future.
Y tienen que adaptarse a un nuevo estilo de vida.
This is actually the one I had about the desertification, and if I move to the next project, I still exhibiting also. It's about the sea level rise.
El siguiente proyecto es sobre la subida del nivel del mar.
It's actually in the Bengal Bay area in India.
Está en la bahía de Bengala de India.
There's one island called Goramara. Actually disappearing since 1960s or so.
Esta isla que se ve es Gomara, que está desapareciendo poco a poco desde el 1960.
Due to the sea level rise, which is caused by the glacier melting.
A causa de la subida del nivel del mar.
From Himalaya.
y también la, como que se derriten los hielos del Himalaya.
The actual water comes down to the and the meet to the ocean, and it causes the speed of the flow. So it actually takes a source of the island gradually, little by little.
La fuerza del agua proveniente de los glaciales destruye y erosiona poco a poco la tierra.
So if you look at it here, it's washed away.
Si os fijáis aquí, ya se ha llevado toda la tierra.
So it's turning into this way.
Y poco a poco está creando estas pequeñas islas de tierra.
When it's tide high, or when it comes.
Cuando esto es cuando la marea está alta.
And take the source away little by little.
Y cuando se marcha, se lleva la tierra consigo.
So it's so this island is disappearing still by this way.
Esta isla sigue desapareciendo.
So from 1980s, they already started to move from this island to another island or the continent.
Desde los 80, una gran parte de la población se está migrando a la isla de al lado.
So up to now, actually, they lost around 50% of its original territory.
Han perdido un 50% del territorio original de la isla.
But there's still one third of inhabitants living there.
Aún queda un tercio de la población viviendo en esa isla.
And in the government, they have an evacuation plan for them, but doesn't have so much financial support.
Hay un sistema de evacuación que está estableciendo la India para que ellos puedan emigrar, pero no tienen ningún apoyo financiero.
Unfortunately, this island expected to be disappeared in 25 or 30 years completely.
En unos 20-25 años se prevé que ya no quedará absolutamente nada de esta isla.
So it's like when I saw these situations, it's like we are just seeing that only they are losing their territory land, but in fact they are losing their home.
No solo están perdiendo un territorio, están perdiendo sus hogares.
And all the memories.
Y todas las memorias que eso implica.
And that they have no plan to how they actually maintain the life after, because their life is really depending on their land, their farmers.
No tienen ningún plan para el futuro porque su vida depende de estas tierras.
These are actually two factors which is caused by our consumption.
Una de las razones por las cuales se crea esta situación es por nuestro consumismo.
This is actually the consequence of the globalization. We actually built the system this way.
Consecuencia de la globalización.
But sometimes this kind of impact is to influence the people we never met, we never see in the somewhere in the world.
Que impacta a gente que ni siquiera hemos conocido nunca.
We are quite interconnected than we imagine by the system we built.
Estamos más interconectados de lo que creemos.
If you think about your daily life, how we actually change these matters by our habits.
Y te das cuenta de cómo nosotros podemos afectar a estas personas a través de nuestros hábitos diarios.
And you can watch the football tonight.
Y podemos ver el fútbol esta noche.
Thank you very much for coming.
Muchas gracias por venir. Yeah.
Moitas gracias por presentar o vosso traballo e tamén por cumprir escrupulosamente o pressing de tempo. Bueno, temos uns minutos, se queredes facer alguna pregunta, aproveitade, porque é unha ocasión importante ter aquí esta xente. Pedir a palabra e listo.
Eu repito o mismo que dixo Harry antes. Se alguén quere falar de algún destes temas comigo, eu vou estar fora ahora tamén e podemos charlar con quen vos apeteza, que será máis doado para deixar sitios que veñen despois tamén.
Sí,
bueno, pero temos uns minutos.
Por parte de Deson, exactamente lo mismo. Cualquier otra duda, él va a estar por aquí fuera. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Curiosidad?
No es una pregunta en sí, es algo que lanzo para que cualquiera de vosotros... Muchas veces se habla de desplazados climáticos o incluso de refugiados climáticos. Y sin embargo, como habéis comentado, no son todos climáticos, sino que serían más bien ambientales, ¿no? Porque hay gente que, bueno, pues subsiste por un río y ese río es contaminado por una empresa y tiene que desplazarse de su lugar de origen. Y eso no es consecuencia del cambio climático, sino, como decís, de la globalización, ¿no? Es un poco por donde iba.
It is a complex matter because the system we built as globalization means we actually get a lot of advantage to using cheap labors from other countries.
Es un poco controversial esta situación en la que nosotros, el sistema con el que vivimos, ya que nosotros dependemos y vivimos a partir de lo que es la mano de obra barata.
So we spend the same money to buy something more.
pagamos el mismo dinero por una por más cantidad.
Compared to the past.
En comparación con el pasado.
So, but questions like this: you spend the same money, doesn't mean you impact the same to the nature.
Que aunque nosotros gastemos el mismo dinero que gastábamos antes, no quiere decir que el impacto a la naturaleza sea el mismo.
For example, if you buy the one T-shirt, if you have, okay, let's imagine you have 100 euros, you can buy one T-shirt with a 100 euro value, or you can buy the 10 T-shirts with a 10 euro value.
Pongamos el ejemplo de una situación donde tienes 100 euros y te compras una camisa de 100 euros, pero con esos mismos 100 euros puedes comprarte 10 camisas.
You spend the same money, but we use 10 times more of the natural resource.
Te gastas el mismo dinero, pero gastamos 10 veces más de los recursos de la naturaleza.
That's what we call the fast fashion now.
Por eso se llama la moda rápida.
So we actually throw away which is still usable.
Tiramos lo que aún podemos utilizar.
But because you are fed up.
Pero porque ya nos hemos cansado.
But it's actually all the impact of the nature.
Pero todo esto impacta en la naturaleza.
That's why we have it. That's the way we built the system in the name of globalization.
Ah, hemos abusado del sistema y por ello lo llamamos globalización.
And this is actually caused a lot of the CO2 consumptions to produce everything.
A causa de todas las producciones de CO2, hemos causado todos esos efectos medioambientales. Entonces va como correlacionado.
Also, we waste more.
Gastamos más, desperdiciamos más y creamos más basuras.
Finally, that's why we have this global warming, because of that.
Finalmente,
we have to produce more, we have to consume more. So finally, it's like this.
Tenemos que producir más porque consumimos más y por lo tanto afectamos al cambio climático de forma directa.
This is consequence of globalization also.
Es la consecuencia de la globalización.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el comentario que haces, por ejemplo, de los cambios climáticos ambientales. De todas formas, todavía no hay nada definido sobre eso. O sea, todo esto lo que está contribuyendo es a generar un debate que pueda acabar propiciando posturas personales dignas que a la vez fuercen respuestas administrativas y gubernamentales para que el problema pueda empezar a encauzarse, porque el problema lo único que ha hecho por ahora es hacerse más grave y las perspectivas son terribles. De todas formas, respecto a eso, yo te quiero decir que las interconexiones entre las cosas son mucho más complejas de lo que normalmente apreciamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el furtivismo en Kenia, especialmente de rinocerontes, se debe, su aumento se debe a que Eritrea no deja a Etiopía acceder al mar. Esto puede parecer un poco de perogrullo, pero es verdad. Como no deja a Etiopía acceder al mar, el único puerto que tiene Etiopía es Mombasa, que está en Kenia. Pero la carretera es muy mala y no vale para llevar grandes camiones con grandes cargas. Por lo tanto, Naciones Unidas licitó un proyecto para hacer esa mega carretera. ¿Y a quién se lo dio? A los chinos. ¿Y los chinos qué hicieron? Llevaron 50.000 presidiarios a trabajar picando piedra. 50.000 chinos viviendo en un sitio donde hay rinocerontes es el reclamo perfecto para que los somalíes entren, los maten y se los vendan. Es que ya está todo montado. No tienen que exportar, lo que es la parte difícil. Por lo tanto, todas estas conexiones están funcionando constantemente. Y no sabemos muy bien dónde salta la consecuencia de un problema. Está todo muy interrelacionado. Entonces es complicado.
Pero entonces, la conclusión a la que me lleváis es que la forma de combatir el cambio climático y todo este abuso que se hace del planeta es replantear el sistema económico capitalista cada vez más voraz, ¿no? Y desmantelarlo y plantear uno nuevo.
Lo puedes plantear así. Yo, en mi limitación, yo soy un pobre, un mero, como decían los lutíes, un mero. ¿No? La mitad de nuestra población, de nuestra especie, se muere diariamente por falta de recursos básicos, mientras la otra mitad consume de una manera desbocada. Es decir, es el ejemplo básico. Gente con un móvil que tiene unos meses y hace cola durante horas para comprar el último modelo. A mí es que no me cabe en la cabeza, es decir, me parece una indignidad. Entonces lo puedes formular en los términos que te parezcan más correctos tú o cualquiera, pero la realidad es esa, y punto. O sea, la mitad de la peña se muere de hambre y de falta de agua. Entonces, o miramos para otro lado y seguimos de puta madre, o hacemos algo. No sé, cada uno que viva con lo suyo.
Sí, bueno, de todos os xeitos, o seguinte encontro que temos con Víctor Viñuales, Valeria Bello e Consuelo Bautista vai a afondar neste tema. O sea que aí podemos seguir explayándonos sobre este asunto. Algunha pregunta máis?
Unha
última pregunta.
Que disfrutéis del partido.
Thank you. sand? Would you stay and take command? Would you stay with God?
Hola, soy Scooby-Doo y quiero que escuches Quack FM.
Yep. Verzweiflung zugestochen, wird nur durch Liebe ausgebrannt. Gib mir Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass ich's überlebe. Give me hope in the hopeless hour. Give me hope and a way to believe. Give me hope, strength in any hour. Give me hope, give it all to be relieved.
Nacht mich dann umhüllt und mich die Sehnsucht wachen zwingt, den Raum mit Einsamkeit erfüllt, Ohren in mein Herz eindringt, gibst du mir Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass ich's überlebe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass du für mich stehst. Give me hope in the hopeless hour. Give me hope and a way to believe. Give me hope, strength in any hour. Give me hope, give it all to me, believe. Give me hope in the hopeless hour. Give me hope and a way to believe. Give me hope, strength, love and power. Give me hope, give it all to me,
Quack FM 103.4.
Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain? In the morning rain, as it soaks you to the bone.